otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos.
Y para recibirla a ella pusimos Samba de Usted, Félix Luna y Ariel Ramírez por Rally Barrio Nuevo, que nos pareció preciosa para recibir a Eleonora Casano. ¿Qué decir? Es bailarina, y chau. Gran bailarina argentina. Eleonora Casano, Aniventura te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ani? ¿Cómo te va?
Muy bien. Me va muy bien y me gusta mucho encontrarte acá en una nota en la folclórica. Y quiero recordarte una nota que hicimos juntas, ¿te la acordás?
A ver, no.
Una nota...
Un desastre con la memoria.
Cuando estabas por tener a Tomás.
Ah, wow.
La sí. Nota que el escenario del Maipo lo llenamos de escarpines.
Sí, ahora me acuerdo. Sí, bueno, 26 años casi.
Bueno.
¿Entendés? Que, no, es como un montón. Ahora Tommy cumple 26 el 17 de septiembre y nada.
Bueno, era un poquito. Pero me pareció que era una producción preciosa, preciosa, preciosa.
Sí, tengo el recuerdo de esa foto que era hermosísima, con todos los escarpines en el escenario, y yo creo que con las piernas abiertas, si no me equivoco.
Exactamente, fue una divina tapa de gente.
Sí, hermosa.
Así que bueno, quiero saber, Eleonora, ¿cómo es tu vida ahora? Porque Eleonora, gran bailarina, además asociada siempre a Julio Boca... junto al ballet contemporáneo del Teatro San Martín, creadora también de todo lo que rodeó a un momento importantísimo del ballet argentino.
Bueno, sí, yo creo que lo que logramos junto a Julio fue sacarle el ballet clásico de los lugares típicos y acercarlo a la gente que tal vez no tenía tanto conocimiento o no se permitía disfrutar un ballet. Bueno, nosotros abrimos las puertas de los espacios más conocidos y menos formales, y bueno, muchísima gente se enganchó y creo que les permitimos ver o vivir la danza sin tener la necesidad de conocer. Así que, bueno, esa etapa fue hermosísima, bailé por todo el mundo, bailamos acá también en lugares desconocidos para la danza, o una cancha de fútbol, o el Luna Park, o la 9 de julio, y el Monumento a los Españoles, que ayer pasaba y le decía al remisero, ¡ay, yo bailé acá! Claro, como con una normalidad y no es tan normal. Así que nada, apreciando, tal vez a veces me olvido un poco de todo lo que viví, lo que hicimos, me queda lejos y me olvido y me pongo súper terrestre y nada, pero ahora estoy en otra etapa, en la etapa de maestra, de poder brindarle a los alumnos todo lo que yo fui aprendiendo en el transcurso de mi carrera, ¿no?, de mi vida, lo que aprendí acá, lo que aprendí con maestros de afuera. Entonces, bueno, yo trato de brindar todo eso en mis masterclass, que es lo que estoy haciendo los fines de semana. Voy a distintos lugares, ahora volví de Cañada de Gómez con un montón de nenitas, 105 nenitas divinas, y ahora voy a Arroyo Seco el fin de semana que viene, y así, de un lado a otro.
Ahora, una cosa interesante, Eleonora, habiendo estado muchas veces cubriendo notas en la Escuela de Ballet del Colón, es que hay una rigurosidad en todos los profesores hacia sus alumnos que es muy impresionante. Ser bailarina clásica, la danza, exige una rigurosidad, un cuerpo, un esfuerzo físico, una disciplina que parece insoportable.
No, yo no estoy tan de acuerdo con esta cosa de la rigurosidad. Sí, es un arte súper exigente, pero no por eso tiene que ser riguroso ni tedioso, no sé cómo explicarlo. Mi forma de enseñar está un poco lejos de este concepto de la maestra rigurosa y que súper exigente. Sí, soy exigente, pero desde un lado correcto. Jamás falto el respeto, ni ofendo ni nada a los alumnos, ni los hago pasar por malas situaciones. Seas bueno, no seas bueno, sea gordo, sea flaco, no importa qué. Hago como... tengo como un concepto distinto a esta cosa que vos claramente estabas expresando, que es el concepto en sí que se tiene del ballet clásico. Y creo que sí que se fue modernizando bastante, por suerte. Hay algunos conceptos o cabezas de maestros que siguen con esta cosa de que tiene que ser súper riguroso, pero yo no estoy de acuerdo.
Leonora, acá, Nacolo, te saluda.
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien, te escuchaba al comienzo de la nota enumerar un montón de lugares que salen de los espacios característicos, ¿no?, para sí, danzas clásicas. Sí. Si yo no recuerdo mal, te habían invitado también al Festival de Cosquín.
Bailé en el Festival de Cosquín.
Hace años, ¿no? Creo que fue 2012, por ahí, creo.
Puede ser en el año que yo hice mi despedida. Uno de los lugares también que toqué fue el Festival de Cosquín.
Y contá cómo fue eso, porque viste que en las folclóricas son muy de ir para allá.
Sí. Bueno, también bailé con el ballet folclórico en la Facultad de Derecho, en las escalinatas, junto a Julio, que fue algo hermosísimo, y trabajé mucho con el ballet folclórico, pero eso, estar en Cosquín, todo el mundo sabe que es súper especial, particular, y ese escenario que es gigantesco, yo hice solo un dúo, entonces estaba ahí chiquitita, bueno, en el escenario más grande. Y estaba, bueno, fue una cosa, la verdad que linda. Uno puede vivir un poco lo que siente la gente en ese momento tan particular que es Cosquín, ¿no?
Interesantísimo, pero vuelvo a lo anterior, a la disciplina, porque veo muchos documentales. Acabo de ver el de Nureyev. Vi películas como, no sé, el Cisne Negro,
sí.
Todo eso. Me pregunto, de verdad, ¿no? Más allá de que la mirada ahora se hizo más fácil, se hizo más permisiva, pero por ejemplo, una bailarina o un bailarín gordito o que tenga sobrepeso no llega.
Se está ampliando. Hay un tema que el ballet tiene un concepto visual que tiene que ser longilíneo. Hay una cierta relación con la delgadez, pero yo creo que no tiene que ser extremo. Primero, no es necesario que una bailarina tenga que estar súper hiper delgada. Yo toda mi vida tuve la suerte de no tener que hacer dieta. Fui delgada por naturaleza, es decir, no lo sufrí esto, pero sé que hay mucha gente que lo sufre, tanto chicas como chicos, y también muchas veces llevados hacia una situación extrema, tanto sea bulimia o anorexia, por los maestros en sí, por decir, no, ¿cómo estás? No puedes bailar o no puedes subir la pierna o estás... Y me parece un horror que a esta altura de los años en los que estamos viviendo, sigue habiendo gente con esa cabeza y esos conceptos erróneos, y que lleven a frustrar a una persona. Eso por un lado. Después el ballet, sí, hay que trabajar un montón para llegar, muchísimo. Pero en todas las carreras que uno decida hacer, tiene que trabajar y estudiar y dedicarse muchísimo. Creo que lo que es fundamental, y yo resalto en las chicas que vienen, y chicos, que son pocos, que vienen a hacer clase conmigo, es que tienen que amar lo que están haciendo. Les tiene que gustar muchísimo lo que hacen, porque si no es un plomo. Y es, claro, sinceramente, es tortuoso, porque no tiene nada de divertido hacer una barra, por ejemplo. Y así como empezás con 6 años, ahora se está empezando cada vez antes, en edad, terminás tu carrera y seguís haciendo la misma barra y la tenés que hacer todos los días o más o menos para bailar. Entonces, si no disfrutás plenamente de ese trabajo, sí es un sacrificio. Pero a mí me dicen tu vida que es sacrificada. Y la verdad es que no fue sacrificada mi vida. ¿Entendés?
Yo entiendo perfecto.
¿Por dónde pasa? Sí. Porque sacrificio es, qué sé yo, un señor que se levanta a las 4 de la mañana y va con una agujereadora y le vive a todo el cuerpo. Eso es un sacrificio. Yo viví, gracias a Dios, toda mi vida de mi carrera, viajé por el mundo, disfrutaba plenamente estar arriba del escenario de una manera que todavía no encuentro ese espacio, y no me resultó sacrificado. Sí trabajé un montón, y una vez que llegué seguí trabajando y nunca dije, bueno, ahora que soy famosa, ahora que soy conocida, trabajo menos. No lo hice, porque creo que es la única forma de llegar y encima mantenerse, porque una vez que llegas, te tenés que mantener.
Quiero contarles, déjame contarles a los oyentes, por si recién están escuchando la radio, que estamos hablando con Eleonora Casano, una de las grandes, grandes bailarinas argentinas, que la asociamos con Julio Boca, sin ninguna duda. La pareja estelar del ballet argentino en los últimos años. Hay algo que me gustaría preguntarte, y es que vos tuviste un socio en esta vida que también fue muy interesante, porque no todas las mujeres, ni los varones, ni los artistas tienen un marido o una pareja que se convierte en socio. Muchas veces se convierte, a lo mejor hay que explicarle, es de otro medio, no entiende lo que uno hace y hay que explicarle. Sí. Vos lo tuviste a Sergio.
Lo tengo.
Lo tenés a Sergio. Todavía. Que dejó lo suyo y se convirtió en socio. Y ni hablar de Lino, ¿no? Pero tu pareja se convirtió en tu socio en la vida. Eso es muy interesante.
Así es. Bueno... Sí, él era químico y trabajaba en un laboratorio y de golpe empezó a notar que necesitaba yo un apoyo especial diferente. Siempre entendió mi carrera, nunca compitió conmigo, al contrario, él veía que yo crecía y crecía conmigo. Eso es un comentario que hizo en un reportaje y la verdad que marcó claramente lo que pasó un poco con Sergio, ¿no? Y en este momento Sergio, después de tantísimos años, que me acompañó, me ayudó, me apoyó y empezó a trabajar conmigo en las producciones y con Lino Patalano, en este momento Sergio es director del Teatro Maipo, digamos que está como en su momento de mayor brillo y ahora yo lo estoy acompañando. Entonces creo que es algo muy importante. Bueno, en la vida no es fácil encontrar una persona así, no es fácil encontrar un matrimonio que dure 36 años, haber formado una maravillosa familia con dos hijos increíbles, incluir a mis hijos en mi vida, los llevé de gira siempre y estuvieron acompañándome en todo, entonces se acostumbraron a estar conmigo todo el tiempo, ya sea acá, en Europa, en África, en todos los lugares a los que viajaba. Estuvieron por suerte siempre conmigo. Así que, nada, si te tengo que contar es que me siento súper satisfecha y orgullosa de la carrera que hice, no solo por carrera, sino cómo pude complementar mi vida con respecto a mi carrera y unir todo y, bueno, y salió bien, la verdad.
Eleonora Casano, otra cosa que me parece muy interesante, hablando con Julio Boca, cuando fue la despedida, nos encontramos en París, hicimos una tapa para la revista La Nación, que se llamaba Último Tango en París, porque justo bailó un tango. Sí. Pero una cosa que me decía Julio, que seguramente tiene que ver con cosas que te pasan a vos y a los bailarines, es que decía que en un momento dado tenía la cabeza llena de coreografías. ¿Te ha pasado de tener la cabeza llena de coreografías?
Qué sé yo, el cerebro es tan amplio y conocemos tan poco que deben estar, están, apretás una teclita y aparecen. Pero yo siempre como que tuve la capacidad de bajarme del escenario y es como ser otra persona, uh-huh. ¿Entendés? No pensar ni en coreografía, ni en bailarina, ni en nada. Yo me bajaba del escenario y era mamá, y iba a hacer las compras, y es como al tener una vida tan rica fuera del escenario, el escenario llega a pasar, no un segundo plano, pero no a ser lo primordial.
Interesante, porque como armás una familia, tenés hijos, los hijos sacan a uno del unipersonal. No hay nada que saque a una persona más del unipersonal que tener hijos. Así. Se acabó el protagonismo.
El que no los tiene no se termina de dar cuenta.
Es verdad.
Empieza, ya no sos el más importante o la más importante, sino que, bueno, mi vida empezó a pasar por mis hijos. No me importaba nada más que mis hijos. Y si bailaba, y después de ser mamá, estaba arriba del escenario. Cuando bailaba, bailaba desde otro lugar. Era distinto. Me sentía la mujer más importante del mundo.
Vos sabés que es así, que una vez que tenés hijos. Y otra cosita que me gustaría preguntarte, ¿por qué tuviste ganas de participar en Bailando por un Sueño con, bueno, el programa de Tinelli?
Sí, te lo cuento. Nosotros con Julio lo que hicimos fue marcamos un antes y un después en la danza, en popularizar la danza. Hemos hecho ver ballet a gente que nunca se imaginó ver un ballet. Y el programa de Marcelo me permitía seguir estando en las casas, en el living, seguir acercando la danza a la gente y permitirle a gente que jamás en su vida iba a tener la oportunidad de verme bailar en un escenario, verme bailar en el living de su casa. Eso por un lado. Y por otro, me propuse yo mostrar que se podía bailar todo bien desde un lugar correcto. Cualquier tipo de danza, desde un lugar sin tener la necesidad de mostrar la cola ni hacer algo que yo considere que no era correcto. Y lo logré. Y aparte me pagaron una fortuna y me divertí haciéndolo. Y sabía que no entraba un concurso de baile, sino que era un reality. Entonces fueron muchas cosas, creo que ese fue el momento. Y me sirvió para gente que me conozca, gente joven, que no me conocía tal vez. Y no es que lo hice para hacerme famosa, yo ya era famosa, así que me divertí.
¿Y lo de extravaganza, te gustó?
Ah, lo de extravaganza fue maravilloso, me encantó. Porque yo soy muy loca, muy que me gusta hacer cosas no peligrosas, pero distintas. Y bueno, con Flavio me propuso hacer esto y nada, la verdad que fue una experiencia increíble. Yo salía volando con una estafa desde la muñeca hasta, qué sé yo, 20 y pico de metros para arriba, y yo digo, ay, yo voy a hacer eso. Sí, me encantan los desafíos, me divierte, he hecho locuras en extravaganza aparte de bailar. Y me encantó.
Tenemos muchos mensajes para vos de, sí, los oyentes.
Muchos, mira, y muy hermosos además son. Bueno, este dice, hola, yo hice canto lírico y camarístico, años en conservatorio, y mis profesores tenían el amor al arte de cantar y la valoración del alumno como persona. Pero he visto profesores volcando sus frustraciones entre sus alumnos. Creo que depende del profesor y también del alumno que donde no reciba amor en la enseñanza sepa irse, entendiendo que ese lugar no es suyo, pero no dejar la disciplina y buscar maestres como Eleonora, que lo plantea con amor en el desarrollo del potencial que cada uno tenga, y en amor. Puma Blanco es el que firma, del barrio de Almagro.
Me parece muy acertado lo que dice, es así.
Después hay un mensaje muy lindo que te dice Eleonora Genia, para ir arrancando. Sí. Pero además cuenta que fue alumno de Nancy Boca,
Ah, mira, qué lindo.
La mamá de Julio.
Sí.
Y se hice folclore, tango y contemporáneo con ella.
Porque ella era profesora de folclore.
Aparte. Claro. Exacto. Y dice, las exigencias que había eran los horarios de ensayo y las exigencias no las poníamos nosotros en las técnicas o en lo artístico y expresivo corporal, ¿no? Como un dato más sumando a lo que vos decías, que son exigencias, pero bueno, se las puede llevar. Y por otro lado, Baralito, que dice, qué lindo lo que dijo Eleonora del no sacrificio, ¿no? Dice, hay tanto salame que hace gimnasia, pero escribe libros de autoayuda.
Bueno, está muy bien.
Otro, uno más y ya te dejo seguir, Ani. Grande Eleonora Cassano, qué bailarina, diosa total y muchos aplausos, ¿no? Con admiración para vos.
Bueno, yo lo que recibo de la gente de distintas edades, todo, es tanta calidez, tanto amor y tanto respeto que me llena el alma cada vez que me dicen algo. Y muchas veces la gente teme acercarse o decir, y yo la verdad que después de que me dicen, agradezco, les digo, no tengo problemas, para mí es un placer que me digan, porque me dicen tantas cosas hermosas. Así que nada, agradezco a toda la gente que dice, bueno, siempre me dicen cosas hermosas.
Eleonora Cassano, que es con quien estamos hablando, hay varias preguntas que tengo, porque es un tema que trabajé mucho, porque durante un tiempo era como la corresponsal en la danza clásica para algunas revistas y algunos diarios. Ajá. Y le hice una nota a Maurice Béjart, el gran coreógrafo belga, ¿no?
Sí, sí.
Que vino a la Argentina y estuvo varios días en la escuela de ballet del Colón.
Sí, sí. Y bueno, él vino, perdona que te interrumpa,
sí.
Él vino y hizo una audición acá.
Es verdad.
En esa época. Y yo no me presenté a la audición, ¿sabes? Si bien lo admiraba y me encantaba lo que hacía, yo quería hacer mi carrera clásica, y él es más contemporáneo, más todo distinto. Y una íntima amiga mía, Cecilia Mones Ruiz, audicionó y se la llevó, y hizo su vida allá. Fue una de las primeras bailarinas del ballet del siglo XX, y nada, todavía sigue trabajando, viviendo allá. Pero mirá las vueltas de la vida, que yo directamente no me presenté y después ya me encontré con ella en Europa, yo como figura bailando y ella estando en el ballet de Béjart, ¿no?
Una cosa muy interesante que decía Maurice Béjart, decía, sí, las clases en la Argentina, en el Colón, tienen una característica muy rara, decía.
A ver.
Le sacan las tetas a las mujeres. ¿Las bailarinas argentinas no tienen tetas? Preguntó. Porque había una forma de ejercicio y de no sé, de enseñanza que le sacaba las lolas a las minas. Y él lo dijo, a mí me parece que hay algo en esta enseñanza que convierte a las mujeres en casi cuerpos de varones. Y me gustó mucho esa aclaración, sí, porque era como anticipando esta cosa de que si tenés formas también podés bailar.
Sí, claro. No creo que sea tan así, porque primero que en nuestro país desde hace mucho tiempo ya no tenemos una super escuela definida, marcada, y menos que genere esto. El hecho de que no se desarrolle el busto, pero bueno, fue una observación de él, que sí, la mayoría de las bailarinas, y no solo acá, en muchos lugares del mundo, no tiene, la característica es que tengan poco busto. Yo siempre fui delgada, pero no era chata, yo tenía busto. Bueno, se ve en la Playboy.
Eleonora, hay una anécdota que chusmeando videos antiguos encontré que vos contaste, en varias oportunidades lo contaste, de un momento en el que se tentaron mucho junto con Julio, y tiene que ver con lo que está diciendo Ani ahora, lo linkeé rápidamente. ¿Querés contarlo?
Sí, sí, claro. Bueno, justamente era esto, que yo no era que tenía mucho, pero tenía, no era chatita que parecía un hombre, tenía el busto, pero acorde a mi físico. Y siempre hacíamos de gira la última función, una función medio así graciosa. Pero estábamos en Europa, ¿no? Y estábamos bailando Diana y Acteón, que es un padre que es bastante difícil, con una mallita y una pollerita, una tuniquita, ¿no? Entonces yo dije, bueno, lo voy a matar a Julio, me voy a rellenar las lolas. En ese momento ni había corpiño, ni había silicona, viste, nada. Entonces me llené la mallita de algodón. Y bueno, para mí era la tetamante, más o menos. Pero no era tan así alevoso. Entonces salgo, hago el primer movimiento en quinta, en susú, con los brazos arriba, y me empieza a aplaudir la gente. ¡Ay! Digo, Dios mío, me aplauden por las tetas, me quería morir, no podía creer. Bueno, sigo bailando hasta que se produce la entrada de Julio. Y Julio bailaba con el torso desnudo y con una tuniquita la parte de abajo. Y de golpe lo miro a Julio y la parte de abajo, en la parte del bulto, tenía como una montaña que claramente se notaba que era...
Relleno.
Relleno. Pero igualmente viste que los suspensores hacen como un bulto importante.
Prominente.
Es la duda de mucha gente si es real o es el suspensor. Pero bueno, esto era un extra del suspensor. Entonces cuando lo vi así, él me vio con las tetas y yo lo vi con el bulto, la verdad que me empecé a matar de risa y bailamos todo el inicio del pas de deux, que es difícil. Yo riéndome, tentada, él también.
Eso es profesionalismo.
La risa, ¿eh?
Qué genial.
Eso es profesionalismo.
Sí.
Leonora, muy bien.
La gente mucho no se entera, viste, de los pormenores. Es lo que les trato de explicar a las chicas, que cuando les pasa algo, la gente no sabe muy bien si es correcto o no, pero sí se va a dar cuenta si vos ponés cara de problema. Entonces te caes detrás, te levantás y ponés cara de... Esa era así la coreografía, o acá no pasó nada. Porque el público no se termina de dar cuenta de los detalles, que son súper entendidos, pero sí se da cuenta de una cara de cucu, que sí que salió mal.
Eleonora Casano, acá todo el equipo de La Folclórica te agradece muchísimo esta nota tan amorosa, tan fácil. Te mandamos un beso enorme.
Bueno, un gusto, la verdad, un placer. Nada, me encanta que me hayan hablado, me encanta el folclore, así que ahora me ponen un lindo temita de nuevo, y bueno, me voy a cocinar con eso.
¿Qué vas a cocinar primero?
No sé, porque como estoy sola, mis hijos, bueno, mi hijo Tomás se fue a vivir solo.
Sí.
En diciembre, y Julieta está de novio y se está yendo a la facultad, así que ahora estoy solo. Pero si no, me la paso cocinando cosas vegetarianas.
Claro.
Porque los dos son vegetarianos. Así que ahora aprovecho que no está, creo, y me voy a hacer un bifecito, algo de carne, así como bien. Pero cocino mucho y muy bien. Aparte de todo, cocino bien.
Sos bueno, una genia.
Nosotros en cualquier momento te caemos.
Eleonora. Y bueno, dale. ¿Qué querés? Te hago.
Bueno, no, una carne estaría bueno. Nosotros no somos ninguno.
Y las tortillas me salen espectaculares, las tortillas me salen increíbles. Hago budín de pan, hago galletitas. El otro día hice galletitas como las conocidas de Mar del Plata.
Sí.
Rellenas y todo de limón, me salieron espectaculares.
A la miércoles, ponen un kiosquito y vendé.
Sí, es que sí, la gente no espera, sí.
Un beso enorme,
bueno,
y te ponemos
un beso
acá.
Un cariño, sean las dos.
Gracias.
También. Un beso grande.
Jazmín de Luna, para cerrar esta nota preciosa con Eleonora Casano.
Las calles del amor llegaste a mí. era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de luna llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero. Y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar.